Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento, bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 67. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Lucha Underground llegó al final de su primera temporada y dejó un show especial, Última Lucha, que ya había empezado la semana pasada, pero esta semana teníamos el show grande, el de 2 horas, que dejó muchas cosas interesantes, además de un par de combates sobresalientes. Vamos a comentar lo que nos pareció Última Lucha, pero también todo lo que nos deja esta primera temporada de un show que ha sido muy bueno y que esperemos que no termine aquí y que vuelva luego para una segunda temporada en televisión. Para hablar de todo esto estarán aquí Fede Fromgel y Walter Rosales. Vamos a entrar a todo esto de Lucha Underground, pero también a otros temas, como el lamentable fallecimiento de Roddy Piper. Hablaremos de su figura en el mundo del wrestling, lo que nos deja personalmente su partida. Por otro lado tenemos la previa para Triple Manía 23, que es este domingo, el show más grande de AAA en el año, y que luego estaremos comentando también aquí en el podcast. Hablaremos más detalles sobre eso al final. Dentro de esto de Triple Manía está el tema de Alberto el Patrón, que al parecer está con algunos problemas o algo así, vamos a comentarlo también. Y por último, UJA Nation ahora tiene nombre en NXT. Vamos a hablar sobre qué nos parece este nuevo nombre y un par de cosas divertidas por ahí. Será mejor pasar a todo esto de una vez. Dejamos algo de música y volvemos en tan solo un momento con Feder Fromgel y Walter Rosales para hablar de Última Lucha.
Por lo que vale la pena llena tu vida de sentido, despierta. Si estás dormido, levantas y has caído. Lucha por lo que vale la pena llena tu vida de sentido, despierta. Si estás dormido, levantas y has caído. Cada día es una nueva ocasión. Mejorar es nuestra religión. Cada día es una nueva ocasión y yo voy a aprovecharla hoy. Cada día es una nueva ocasión, mejorar es nuestra religión. Cada día es una nueva ocasión y yo voy a aprovecharla. Da la cara, reacciona y golpea. Cuando veas que la cosa está fea, cuando sientas que en tu vida escasea la libertad que tanto deseas, cuando el miedo te acorrale, cuando el dolor se instale, verás que enemigos en verdad eran iguales, estos tus únicos rivales. Cuando a ti mismo ni te avales, viendo en el espejo lo que sale, ámale, háblale y dale fuerza pa' meter esos fantasmas bajo llave y lucha. Lucha, 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 lucha por lo que vale la pena llena tu vida de sentido, despierta. Si estás dormido, levantas y...
Bueno, ya estamos de vuelta. Es momento de hablar de muchas cosas, empezando por Última Lucha. Y como en Lucha Underground tienen acostumbrado a hacer estos combates de múltiples personas, ¿no? Especialmente si tienen un título de tríos. Estamos 3 personas el día de hoy para comentar lo que fue Última Lucha. Primero está por aquí Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, Alessandro. Un gusto estar como siempre en el podcast.
Y también tenemos por otro lado a Walter Rosales. Walter, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal? Saludo a todos, a ti también, a Fede. Aquí la conexión sudamericana.
Tenemos pues Última Lucha, que es el final de temporada de Lucha Underground. Lo hemos tenido desde el año pasado, esta nueva promoción, este nuevo show de televisión, que ha sido bastante entretenido, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo cocinando varias cosas, grabando programas, y finalmente llegamos a esta edición de 2 episodios, que empezó la semana pasada con la primera parte de Última Lucha, y luego esta de 2 horas. Y antes de hablar de todo lo que fue pues Última Lucha, quisiera preguntarles un poco cómo vivieron, ¿no? Esta primera temporada de Lucha Underground. que ha recibido tantos halagos, tantas buenas críticas de parte de los fanáticos?
Bueno, a mí al principio no me había enganchado tanto, vi los primeros 2 o 3 capítulos, después en un momento lo dejé de ver, hasta en un momento creí que había terminado, y después me enganché, el problema es que había leído los spoilers al no estar enganchado de todas las grabaciones, así que sabía todo. Pero creo que el punto, uno de los grandes puntos, es que a pesar de saberlo todo, fue genial irlo viendo y sorprenderse. Me sorprendí a pesar de ya saber todo lo que iba a pasar. Me gustó mucho toda la temporada y bueno, espero que se confirme la segunda.
Sí, sí.
A mí me llamó la atención desde el principio. Digo, cuando se anunció fue algo extraño porque en un gran proyecto en Estados Unidos de AAA, yo estoy familiarizado con AAA, entonces me llamaba la atención el hecho de ver luchadores de AAA con esta gente del circuito independiente en Estados Unidos. También tenía este atractivo, o sea, la forma en que lo estaban presentando, que Dorian Roldán anunciaba que el producto iba a ser Mark Burnett y Robert Rodríguez, que yo no soy muy fan de Robert, pero, o sea, no soy fan de las películas Machete, nada de eso, Mini Espías, no, pero pues nada, me llamó la atención, era un concepto diferente, era básicamente, no era un programa sobre lucha libre, era un programa de televisión en donde había lucha libre, que es muy diferente.
En ese, ya siguiendo con ese análisis de Lucha Underground, podemos hablar un poco de lo que pasó la semana pasada, que fue la primera parte de Última Lucha. Por ejemplo, el primer combate, que fue Brian Cage contra Willie Mack, fue una locura, ¿no? Duró como 8 minutos nada más, pero hubo spots desde el inicio, ni siquiera entraron al ring, estuvieron haciendo el brawl en ringside, rompieron mesas, rompieron objetos, terminó con ese curb stomp sobre esa pieza de concreto. Un combate, una locura de combate ese primero.
Sí, la verdad que buenísimo, una buena forma de arrancar todo este Última Lucha. Son dos monstruos, Cage y Mac, porque son tipos grandes, pero son súper ágiles. Y bueno, lo que tiene de bueno este tipo de programas como Lucha Underground, o sea, estas otras marcas, es poder ver cosas que no podríamos ver en las principales empresas, como el Curb Stomp, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, fue un combate muy entretenido que ya te dejaba pronto para, y con ganas de seguir viendo lo que iba a pasar, y me parece que fue, creo que, lo mejor de ese capítulo.
Sí, fue un combate muy físico, y es que además ellos se conocen desde PWG, porque ya han luchado allí, ya tienen química de hace tiempo, así que es como dice Fede, o sea, lo interesante es ver cosas que en otros shows no podemos ver, pero en este, pues, nada, ese combate se robó la noche, se robó el show. Y bueno, aparte de ese Curtain, mira, yo me quedo con la Stunner que le hizo Mac a Cage, sí, que se zafó. No le hizo el conteo de 3. O sea, eso creo que es la primera vez que pasa. O sea, tiene que ser la primera vez que pasa, no recuerdo otra vez.
Bueno, en PWG sí hay Stunners por ahí a veces y no es cobertura de 3, pero sí es poco habitual, de hecho, para el fan mainstream, ¿no? Lo que, por ejemplo, yo se lo mostré a un amigo este combate y lo que más le llamó la atención fue que golpeara con el cooler lleno de cervezas y hielo, ¿no? Una cosa muy muy ingeniosa le pareció este spot.
Sí, estuvo buenísimo.
Más aún, más allá del hecho de que la misma lucha haya sido buena, me parece que algo que veremos también en el programa de hoy, por ejemplo, es que los fans, lo encendidos que estuvieron desde el inicio, hace que todo el nivel del programa, que ya de por sí es bastante bueno, se alce un poco más.
Es que los fans son buenísimos. En el templo le agregan muchísimo.
Uh-huh. Sí, y ahora hay que ver qué tal, según las palabras de Darío Cueto, cuando consigan un nuevo templo, qué tal será el público allí, ¿no? Pero como lo dice, es un público buenísimo. Pero un público, sobre todo, es bueno porque ya Underground ha sabido educarlos, ha sabido mostrarles la forma en que ellos hacen las cosas y ellos han respondido bien. Eso habla también bien de Lucha Underground, cómo ha hecho sus shows y adaptándolos al público, pero no solo eso, sino adaptando al público a la manera en que ellos hacen sus shows.
Por cierto, lo de Esto de que Darío diga que van a cambiar de templo es una buena excusa para que cuando haya segunda temporada, si es que lo hay, de repente no tienen el mismo set, ¿no?
Claro, sí, es lo que se viene comentando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, luego de este combate que hablamos al inicio, estuvo la defensa del título de tríos, en la que Angélico, Son of Havoc y Ibelis perdieron el título ante los Disciples of Death.
Bueno, eso creo que era un poco esperable, ¿no? A esta altura no podían sobrevivir mucho más el trío este con los problemas internos y sobre todo con Ibelis lesionada también. O sea, y sobre todo también con esta subida que venía teniendo los Disciples of Death, ¿no? Junto a Mil Muertes y Katrina. Creo que era bastante previsible el final. No me parece que haya sido uno de los mejores combates de tríos de la temporada. Tuvo algún spot ahí en algún momento, pero creo que sirvió como para continuar la historia, ¿no? Como para que todo siga con su rumbo y poco más.
Sí, de acuerdo. Más de historia y alguien que combate en sí mismo fue, creo, el valor de este enfrentamiento.
Sí, hay que también tomar en cuenta que estos discípulos, por lo menos los tres, no, yo por lo menos no les veo mucho en el ring. Pero sí, es un, además no está ahí Belis. Eran 2-3, así que tenían que valerse de estos spots, por lo menos el lance que hizo Angélico desde el techo de esta plataforma, pero nada, la verdad no llamó tanto la atención. Por algo estuvo en la primera noche y por algo el opener fue Mac contra Case, porque así animaba al público a seguir viendo el show.
Y teníamos además el main event, que fue el combate de Hernández contra Drago, que se llamaba el Believers Backlash, que era con la gente en ringside, con correas, que se suponía era como un lumberjack match, ¿no? Que si un luchador salía, podían golpearlo con correas para hacerlo volver al ring. Que claro, en storyline, pues los fans no quieren golpear a Drago, y solo golpean a Hernández, ¿no? Fue divertido ver cómo golpeaban a Hernández los fans, algo que seguramente fue más divertido para la gente de TNA.
Sí, yo me imagino que toda la gente de la empresa de Dixie Carter estaban mirando, se habrán juntado todos para mirar Última Lucha y estarían aplaudiendo cuando le daban con las correas esas a Hernández.
Estaba Jeremy Boras ahí entre los fanáticos con correas. el combate fue eso, fue storyline. Drago se lució, se despidió con una victoria de la primera temporada y pues nada, muy mucho que agregar. O sea, esta es prácticamente la despedida de Hernández. Hay que ver qué tal viene Drago para la próxima temporada. Ya
el spot con el que me quedo es cuando Hernández hace el tope hacia afuera y recibe el Dragon Mist, que no solo lo recibe, sino que lo duro es la caída hacia abajo, ¿no? hacia ringside. Se lastima ahí y los fans le dan con las correas inmediatamente mientras está vendiendo. Una imagen interesante esa última de Hernández en Lucha Underground.
Pobre Hernández.
Ahora sí, hablando pues de esta segunda noche de Última Lucha, el show abre con una dedicatoria a Roddy Piper, le dicen el rudo original. Se hace un pequeño recuento de las escenas más importantes de la serie relacionadas con los combates principales de hoy. Ya que Vampiro tiene combate, está Michael Schiavello acompañando a Matt Stryker en la mesa de comentarios. Este Michael Schiavello es comentarista de deportes de contacto, es australiano, vive en Las Vegas desde hace algunos años. Hay una gran presentación de Matt Stryker con dedicatoria al hijo del perro aguayo y demás. Y pasamos a la acción. El primer combate era Alberto el Patrón contra Johnny Mundo. Mundo intenta escapar al inicio. Alberto lo persigue, lo lanza contra la oficina de Darío Cueto, contra la mesa de comentarios. Mundo se esconde debajo del ring. Alberto lo encuentra. Mundo le lanza tierra a los ojos, toma el control. El público anima a Alberto coreando ¡sí se puede! Alberto bloquea el End of the World, aplica un reverse superplex. En un momento Alberto aplica el backstabber. Más tarde Mundo aplica también un backstabber desde la esquina. Hacen un spot extraño. Mundo está en la tercera cuerda. Alberto está abajo, levantándose, ¿no?, en la lona. Mundo salta en 450, que no puede ser splash porque Alberto no está echado. No sé qué quería hacer Mundo, pero Alberto esquiva. Mundo salta en tornillo hacia afuera del ring. Parece darle con la rodilla en la cara a Alberto. Alberto tiene el labio sangrando luego. Alberto encaja el armbar, pero Mundo gira y llega a la cuerda. Mundo aplica un foot stomp en la esquina. Conecta el end of the world, pero la cuenta llega a 2. Alberto busca el super kick. Mundo jala al referee para que él reciba el golpe. Mundo se rinde con el armbar, pero no hay referee. Alberto aplica un armbar en las cuerdas y aparece Melina Pérez, que golpea a Alberto con el cinturón de Mega Campeonato. Mundo aplica el End of the World y se lleva la victoria. Luego de esto, Mundo y Melina están en el ring. Alberto ataca a Mundo luego. Lo lanza contra la zona de los fans. Lo lanza de cabeza contra la puerta, haciendo que se rompa. Luego le da nalgadas a Melina y celebra en el ring como un campeón, merecidamente. Mundo sangra mucho por este golpe y Alberto se despide guiñando un ojo.
Bueno, este sí fue un otro gran opener para el programa, como había sido la semana anterior. Bastante esperado, ¿no? Porque es una rivalidad que lleva, como casi todo, en Lucha Andro, que lleva buen trabajo, que tiene tiempo ya, que ha tenido idas y vueltas. Me pareció interesante el tema de que ganara Johnny Mundo, pero que a la vez después lo destrozaran, ¿no? Como mantiene esa cosa que nos gusta a los que analizamos mucho el wrestling, de quién queda bien, quién queda mal, cómo se sale después. Me parece que dentro de todo quedan bien los dos. Típico WWE, ¿no? Cuando gana uno, pero después la música que suena es la del otro.
Sí, pero es que lo diferente es que ahí pasa todos los días, ¿no? Acá es claro. Algo que no sucede habitualmente.
Ah, sí.
Y acá está bien hecho, o sea, fue una buena paliza después del combate. O sea, quedó como, me parece, bastante justo eso. Después, ¿qué más? Bueno, está. El combate en sí estuvo bueno, no, nada del otro mundo, pero bien, entretenido para hacer un opener. Sorpresiva la aparición de Melina, creo que, no me acuerdo si lo había leído o no, pero me sorprendió igual, así que bienvenida sea.
Tu memoria te ayuda en esto de sorprenderte,
sí,
igual, ¿no?
Es buenísimo, es buenísimo. Y no, me gustó el spot de devolverle el golpe contra la ventana, en este caso contra el vidrio de la puerta. La sangre, que siempre agrega cuando tiene dramatismo, como en este caso. Y quería ya aprovechar para comentar, lo que me encanta del público de Lucha Underground es que a veces la barrera entre que apoyen a un face o un heel, ese tipo de cosas, es como que se desvanecen un poco, ¿no? Porque con este final así violento, la gente apoyando al patrón, y tiene como, eso pasa como pasa con Pentagón también, ¿no? Como que el público se suma a eso de Darío Cueto, de la violencia. Es como que, bueno, no importa quién es el bueno, quién es el malo, la gente quiere violencia y si la hay, lo apoyan.
Sí, yo pienso que fue un buen opener. Desde WWE ellos se sabían que tenían buena química porque ya se habían enfrentado. De hecho, ellos estuvieron en la semifinal, sí, de un torneo King of the Ring. Y fue un buen combate en general. Hubo buena química, buen ritmo. Alberto se vio muy agresivo y le quedó bien el estilo. Él, de hecho, se había quejado de que en Lucha Underground editaban todas las acciones, sus combates. Pues yo no vi aquí que faltara acción. De hecho, creo que no hubo ni cortes comerciales durante todo el combate, así que estuvo muy bien. Y yo lo que me quedo fue con eso, la aparición de Melina. Es muy claro que la rivalidad va a seguir. Para temporada 2 tendría que haber, no sé, un mayor papel de ella. Tal vez el megacampeonato de AAA en juego, porque ya lo ha apostado Alberto en Lucha Underground. Pero no, en general fue un buen opener. Digo, de repente parece extraño ver a Alberto y a Johnny allí, pero es que si te pones a pensarlo, ese era el combate apropiado para ver en la noche, porque tienes que dar importancia al título este, el Gift of the Gods, o la luchada de Pentagón contra Vampiro. No, tampoco iba a ser tan, ¿qué te digo?, tan buena para encender al público en un opener. Así que yo pienso que quedó muy bien, fue la decisión correcta. Y eso mismo, como dice Fede, digo, Alberto quedó bien a pesar de la derrota. Quedan bien los dos, a pesar de cómo quedó de mal en aspecto mudo, pero en personaje ellos quedan muy bien. Esto seguir para la segunda temporada.
Sí, habrá que esperar, pues, si hay segunda temporada. Obviamente, si la hay, como han mencionado, debería seguir este feud. Me llamó la atención que este opener, a diferencia del de la semana pasada, La semana pasada es el típico opener, ¿no? Digamos, salen, hacen varios spots y no dura mucho, pero el público se enciende y para eso está el opener. En este caso salieron y tuvo el mismo resultado, ¿no? Prendió al público y todo, pero lo trabajaron más como un combate de main event, ¿no? Por el hecho de la duración, a veces el ritmo, aunque hubo varios spots, es cierto, pero el ritmo fue un poco más calmado. Trabajaron en el ring, era un combate de rivalidad. Melina, pues, ¿no? Me llamó la atención su peinado, este peinado al estilo Uma Thurman de Pulp Fiction, que es el que me encanta.
Sí.
Eso tiene mi aprobado. Otra cosa que me llama la atención es que yo tenía entendido que Melina y Johnny Mundo ya no estaban juntos, así que no sé si esto será personaje o si han vuelto a estar juntos, no lo sé. Pero sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, es un combate que al final deja bien a los dos. Por ese final que buquearon, ganando Mundo y Alberto saliendo mejor parado. Y, como decimos, esperar a si hay segunda temporada o no.
Así es. Claro.
Luego tenemos un segmento en backstage. El dragón azteca encuentra a Black Lotus en el calabozo. Darío Cueto aparece, le dice al dragón azteca que ha roto el tratado de no entrar a su templo. Y el castigo es la muerte. Se descuelga la llave, pero en lugar de liberar a su hermano, es Black Lotus quien estrangula a su maestro. Hay que recordar que, pues, Darío le dijo a Black Lotus que fue el dragón azteca quien mató a sus padres. Así que Black Lotus se lo creyó, mata al dragón azteca. Al momento de matarlo, como está matando a la persona que mató a sus padres, Black Lotus ya se vengó. Así que se dispone a irse, pero Darío le dice que lo que acaba de hacer inicia una guerra y que solo él puede protegerla. Así que se van juntos y se llevan a Matanza con ellos.
Me encanta todo este ángulo de Black Lotus, Dragón Azteca. En algunos momentos había tenido ciertas dudas, pero este final fue genial. Es cuando uno se siente más friki mirando Lucha Underground con todo esto, que tiene una especie de mafias con mexicanos, chinos, gente enmascarada, el monstruo del hermano de Cueto, pero es fantástico. Uno no puede dejar de querer seguir mirando todo esto.
Sí, yo pienso que lo mismo, o sea, un segmento que te atrapa. Lo que pasa es que tal vez yo sí le criticaría es que no terminen como de explicar qué diablos es lo que está pasando. Dejan, no sé, muchas lagunas. Hay muchos comentarios así como este que dice Darío, que has iniciado una guerra, ajá, pero ¿una guerra con quién? ¿Contra quién? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que liberar a tu hermano? Digo, hay mucho misterio, y eso está bien. Pero si haces eso es porque estás prometiendo que va a haber respuestas. Y, o sea, nada, tenemos que de verdad esperar que recuerden todos estos detalles y que den las respuestas y estas respuestas sean buenas. Ahora faltaría ver, bueno, cuál es el papel de este dragón azteca. Digo, el papel de que representa, porque ya vemos que entrenó a Prince Puma, entrenó también a Black Lotus. Así que ahora con su muerte, pues, hay que saber quién es realmente. Yo pienso que, no sé, va a haber algún giro en la trama, no sé, alguien es el padre de alguien, ¿sabes? Dragón azteca es el padre de Prince Puma. Prince Puma y Black Lotus son hermanos. Algo así va a pasar. Pero no me estoy quejando. Ojo, no me estoy quejando.
Sí, lo que a mí me llama la atención y que aún estoy pensando qué sucederá es que Matanza se ha prometido que debe ser un tipo o un monstruo implacable, ¿no? Que se come la cara de Bale y todo el mundo le tiene miedo y que Darío lo tiene encerrado. Y el momento final, ya llegaremos a eso, pero hay un momento en el que, como se están yendo Darío y Black Lotus en la camioneta, cuando la cámara pasa por atrás, se ve como una pequeña abertura en la que está parece que tiene una máscara, Matanza.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿quién puede ser Matanza que no nos decepcione después de todo lo que han hecho con él?
Sí, totalmente. Es algo similar. Yo sé que esta es una referencia que nadie le va a dar mucha pelota, pero con lo que pasó en Chikara en la temporada pasada, no sé si alguien miraba Chikara, pero había un personaje también que mataba gente con un movimiento, una especie de choke breaker, creo que era, mataba gente. Y después ese tipo peleó, y cuando peleó, obviamente no estuvo a la altura de lo que venía generando de expectativa durante toda la temporada. De un tipo que mataba gente con un solo movimiento, que nada le hacía nada, y cuando lo ves pelear en un combate normal, fue mediocre. Es complicado esto de crear un personaje monstruoso así, después tener que llevarlo al ring, a una lucha de verdad, es complicado para colmar las expectativas que genera.
Sí, tiene que ser alguien que se adapte al personaje. ¿Cómo se llama ese luchador? Deucalion, el de Chikara. Ajá.
Deucalion,
ese. Sí, exacto, porque se supone que es un tipo intimidante, pero cuando se quita la máscara y eso, pues, no lo parece y en el ring no da la talla. Entonces, claro, estás prometiendo que este es un monstruo literalmente, que come gente, que le trajo fortuna a su padre en las peleas clandestinas, así que tiene que ser alguien, pues, imponente. Y no sé, trato de pensar en algún nombre y también tiene que ser alguien que sepa luchar, porque no hay nadie que sea terrible en lucha underground. O sea, hay gente que no es tan buena, pero no hay nadie que sea terrible. Así que, pues no sé, es complicado. Es un personaje difícil de manejar.
Sí.
Cero Miedo Match. Vampiro se enfrentaba a Pentagón Jr. Vampiro viene vestido como un papa oscuro, ¿no? Todo de negro. Pentagón ataca con una silla. Se van a pelear entre la gente. Pentagón le lanza una botella de plástico a Vampiro en la cabeza. Lo lanza contra el piso sin protección. Ataca con sillas, ahorca con un cable. El referee decide parar el combate y sacan a Vampiro en camilla. Hay un corte comercial. Vampiro se recupera precisamente cuando volvemos de los comerciales y se mete al ring. Comeback de Vampiro, pone chinchetas en la lona. Slam a Pentagón sobre las chinchetas. Pentagón le rompe un fluorescente en la cabeza a Vampiro, lo cual produce cortes. Vampiro aguanta el dolor, evita golpearse con otro fluorescente en la esquina, lanza a Pentagón sobre ese fluorescente con un hip toss. Le abre un poco la máscara a Pentagón, golpea con el fluorescente para abrirle también heridas. Ambos están sangrando. Belly to belly superplex de Vampiro a Pentagón sobre las chinchetas. Vampiro mete una mesa al ring, le prende fuego, pero es Pentagón quien lanza a Vampiro sobre la mesa. La ropa de Vampiro se prende en fuego, se tardan en alcanzarlo con el extintor. Vampiro gira hacia afuera, finalmente lo alcanza con el extintor, le apagan el fuego y Pentagón cubre para ganar. No sé si entre las reglas estaba que se podía hacer conteo afuera, pero no querían volver al ring seguramente. Pentagón hace una promo, pero Vampiro interrumpe para pedirle que le rompa el brazo. Pentagón le rompe el brazo y vuelve a la promo. Vampiro revela que él es el maestro de Pentagón y le dice que aprobó y que está listo. Y holy shit, ese es mi comentario.
Tremendo. La verdad que para mí uno de los momentos más altos de la temporada de lucha underground tiene, y es increíble porque cuando leí, eso sí me acuerdo, que peleaba a Vampiro, dije, no, por Dios, no sé, pensaba en The Miz versus Jerry Lawler, John Cena versus Laurinaitis, tipo esas cosas horribles que hacen cuando pelean gente que ya no pelea. Pero a pesar de que, bueno, Vampiro no está para una lucha normal, fue tremendo, me parece, el combate.
Sí, este combate, o sea, para mí fue un desastre total, ultra violento. Ese es mi guiño, por cierto, a DTU, la empresa mexicana de lucha extrema, porque realmente lo fue, pareció una lucha de esa empresa. Hubo hasta bombillas fluorescentes, perdón. Y nada, fue un buen combate, porque Vampiro sí es verdad que ya después de tanto tiempo sin pelear, ya no están las condiciones, pero no perdió la psicología de un buen combate, un buen ritmo, hubo spots buenos. Lo que tal vez no fue tan bueno fue el principio, porque se encargaron de Vampiro, luego vuelve en el corte comercial. Eso es algo que a mí no me gustó, pero estuvo bien, se contó una buena historia. Pentagón sube como la espuma. Yo creo que sobre todo hay que rescatar la historia, porque Vampiro es un personaje, digamos, medio famoso, que peleó en WCW, fue campeón en parejas con The Great Muta allá. En Puerto Rico era un luchador, sí, como una carta bajo la manga. Pues cuando luchaba el Mesías, Mil Muertes o Ricky Banderas allá en Puerto Rico, siempre que él estaba con mucho hype, sí, con mucho poder, tenía un título, lo que sea, traían a Vampiros para encargarse de Banderas. O al contrario, ya traían a Banderas para encargarse de Vampiros. Y en AAA también hizo su fama. Y por el contrario, tenemos a Pentagón Jr., que está portando una máscara que supuestamente está maldita. Porque la historia del personaje de Pentagón es interesante. Es un personaje que se creó como la contraparte de Octagón, ¿ok? Uh-huh. Y el primer Pentagón se tuvo que retirar de la lucha libre porque me parece que tuvo un ataque cardíaco en medio de una lucha. Por cierto, en esta lucha estuvieron, me parece, La Parca, Rey Misterio y Nicho el Millonario, Psicosis. Así que pasa el manto. Pentagón 2 sí logra dar un poco más de brillo al personaje, incluso llegó a luchar en WWF. Y luego Pentagón 3 sería el primer Pentagón que por fin se enfrenta a Octagón. Todo el propósito de crear a Pentagón se logró con el tercero, y es Octagón quien le quita la máscara en un combate que ni siquiera era mano a mano, sino que habían varios participantes. Y luego de ahí, pues ese personaje no vio brillo, ni en sus versiones mini como Pentagoncito 1, 2 o Pentagoncito Bla.
Perdón, vea gracias a cosa.
Me pregunto si Pentagoncito le rompe los brazos a los otros minis.
No. Eso es algo de Pentagón Junior, ¿ok? incluso hubo un intento de Lady Pentagón. Pero nunca luchó, porque se estaba promocionando la llegada de ese personaje junto con Lady Octagón, pero de nuevo, nunca se dio. Así que llega este manto a Pentagón Jr., que antes era Dark Dragon, o Dark Dragon, como lo quieran pronunciar, y fue una decisión muy criticada, que decían que no valía la pena, que era una pérdida de tiempo, que solo se estaba haciendo porque en ese entonces Kalisto era Octagón Jr. Y aquí está, hoy en día Pentagón Jr. se robó el show en Estados Unidos, es doble campeón en la AAA porque es campeón en parejas mixtos y campeón mundial en parejas. Y hoy en día, mira, no hay nadie que hable mal de Pentagón Jr., es tremendo luchador y nada, o sea, a mí me parece un muy buen personaje. Y este final, bueno, con Vampiro revelándose que él es el maestro, a mí me pareció un final muy malo, Robert Rodríguez. O sea, porque yo tenía entendido que Pentagón, pues, siempre entrenaba con su maestro, ¿no? No era que no lo conociera, porque cuando él se reveló, él se sorprendió. Él no sabía que él era su maestro, así que, no sé, me parece extraño, pero, o sea, me parece un giro, pues, interesante. Ahora pueden usar el personaje de Vampiro, y eso está muy bien. Habrá pues nuevo comentarista al lado de Matt Stryker, así que nada, en general me parece muy bien todo.
Sí, fue un buen combate, muy buen combate. Fue ese tipo de combates hardcore que tú miras y de pronto dices, wow, están haciendo demasiado, ¿no? Pues eso sacan los fluorescentes, por ejemplo, que es algo que no se ve habitualmente, que es muy raro y que al aplicarlo, pues se ve como inmediatamente causa estragos en la piel de los luchadores. No sé si CCW sigue haciendo este tipo de... usando este tipo de spots. Porque, bueno, lo hacía en el pasado, seguramente lo sigue haciendo, pero no creo que tan habitualmente, porque han cambiado un poco el estilo. Así que es un combate de un nivel hardcore un poco alto, ¿no? Y eso llama la atención, como que genera un poco de... Ese morbo de ver un combate que sea tan, tan brutal como este. Y ese final con Vampiro revelándose como maestro, exigiendo que le rompa el brazo, fue tremendo. Sí, y Pentagón, sí, dime.
No, eso es buenísimo. Uh-huh. Ese final es tremendo.
Y Pentagón, en mi caso es, creo que el luchador favorito que tengo de Lucha Underground, y tengo muchas ganas de verlo, por ejemplo, en PWG, que si lucha con la misma confianza con la que lucha aquí, por ejemplo, en Lucha Underground o en AAA, pienso que puede llegar muy lejos, puede ponerse muy over con esos fans.
Sí, va a estar en el Battle of Los Ángeles, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, sí, yo también tengo ganas de ver a Pentagón ahí. Y no, yo quería destacar un par de cosas también del combate. Otra vez la gente, cuando muestran las reacciones de la gente con los spots más violentos, es buenísimo porque, como decías vos, en CCW, como decía Walter, en esa DTU, que era la empresa esa también ultraviolenta, uno ya ha visto combates ultraviolentos, o alguna vez, por curiosidad aunque sea, y no es tan raro ver que usen los tipos esos tubos de luz. pero la reacción de la gente, lo importante que era en la historia, como decía Walter también, la psicología del combate hace que sea todo más brutal y que cause tremenda reacción. Yo mientras lo miraba pensaba, vi pila de combates más violentos que este, pero probablemente no los recuerde, o sea, a pesar de mi mala memoria. Y acá, no sé, momentos como la imagen de Pentagón con la máscara rota y lleno de sangre y con los ojos pintados, son imágenes que seguro se van a quedar en la memoria de gente hasta como yo, por ejemplo.
No, es que se trabajó eso, se trabajó la psicología muy bien, porque Vampiro, pues, de esto es el maestro en combates extremos. Y Pentagón, pues, ahora está haciendo, pues, eso, prácticamente su discípulo, su aprendiz. Yo creo que quedó muy bien. Y yo nada más quería agregar que, bueno, no por nada, Pentagón Jr. fue el luchador revelación en México en los premios de Solar Wrestling el año pasado.
Ajá.
Sí.
A ver, Gift of the Gods match. Fénix contra Jack Evans, contra Sexy Star, contra Bengala, contra King Cuerno, contra Aerostar y contra Big Rick. Ayer me enteré de que Bengala es Ricky Marvin. Es lo único interesante de Bengala, porque no se ha hecho mucho con ese personaje en Lucha Underground.
Yo pensé que era tipo un Minion. ¿Viste la película esa de los Minions? Pensé que era... Porque es probablemente el más chico, es muy pequeño Bengala.
Hay que ponerle a hacer una promo a ver cómo habla.
Aparte no habla, claro. Lo sabemos cómo es.
Rick se dedica a sacar a toda la gente del ring. Luego todos colaboran para atacar a Rick. Aerostar se lanza desde el borde del ring hacia afuera sobre Fénix, pero Fénix lo recibe con un power slam en el piso. Sexy Star salta en splash desde la tercera cuerda y Bengala la recibe con el pie para un golpe bajo. Sexy vende, así que me imagino que duele, aunque no estoy seguro porque yo no sé si ustedes pueden tienen alguna o saben si esto es así, pero yo vi una vez un combate de mujeres en Ring of Honor en el que hacen un spot de un golpe bajo y la chica no vendió y además no fue ilegal, así que no sé si realmente duele o no.
No, yo tengo entendido que sí.
¿Sí?
Sí.
Yo no puedo hablar por experiencia personal.
No, claro, claro. Aerostar salta desde el techo sobre Bengala, King Cuerno y Fénix. Es una enorme altura desde el lugar donde salta Aerostar. Aparece Marty de Moth Martínez para atacar a Sexy Star. Sexy le aplica la mística. Marty va a refugiarse al lado de Melissa Santos. Sexy Star le aplica a Rick una Hurrican Rana que desafía la física. Aerostar escapa del guillotine choke de Evans con un rampage. De la barda Ibarri ataca a Rick con una silla. Fénix carga a Evans sobre sus hombros, le aplica rodillazos a la cabeza, aplica el Fire Driver para llevarse la victoria y convertirse en el dueño de ese cinturón de Gift of the Gods.
Bueno, primero que nada me parece un gran concepto el cinturón este y todo lo que representa y cómo se va a defender y todo eso. Eso está bueno. El combate estuvo entretenido, pero no mucho más que eso. Era lo que se esperaba, más o menos, ¿no? Es un estilo que ya se ha visto acá en Lucha Underground alguna que otra vez. Muchos luchadores, muchos vuelos, muchos dives hacia afuera del ring. La flecha esta del infierno, que es como se lanza el King Cuerno.
Tremendo.
Esa fue genial. Bueno, después... dos intervenciones, ya no era necesario, ya era como que muchas cosas pasando a la vez. Eso fue lo único. Si tuviese alguna crítica sería esa. Igual como siempre, Lucha Underground mantiene el sentido. O sea, eran intervenciones que venían a algo, pasado, futuro tal vez, en algún caso. Entonces, bueno, por ese lado se salvan. Me gustó mucho las secuencias finales con Fénix y Jack Evans. Y bueno, un ganador también que tiene mucho sentido en cuanto a lo que puede ser lo que se viene. Que eso es lo que me sigue encantando de Lucha Underground, de pensar en un futuro, ¿no? Que si tiene una segunda temporada, de cómo todo va subiendo, es todo como una estructura que se va creando, todo tiene sentido, que es algo que se valora mucho.
Sí, a mí me llamó la atención el título del combate. O del campeonato, me recuerdo al finisher de Tyler Black hace años. Lo usa. Pero a mí también me pareció un buen concepto, aunque ya lo he visto implementado antes de, bueno, pero de diferentes formas. Porque por lo menos en WCW, el campeón de los Estados Unidos era contendiente número uno al campeonato mundial. Bueno, no renunciaba al título. También hay algo parecido que se hace en TNA con esto de Ocean Sea. Y hace años también, por el 2010 creo, 2011, en TNA se intentó algo parecido también con un título de Explosion, que ese título iba a servir, pero para tener una oportunidad cualquier título que la persona escogiera. Obviamente, pues, esto va con un concepto innovador y es un concepto que demasiado adapta a la naturaleza del show, del show underground. Elementos místicos o agregan orígenes aztecas, así que está muy bien trabajado. Yo soy fan de los cómics, entonces ver que agregan este tipo de historias y no parece algo pues fantasioso, sino que sea algo pues realista, me parece bien. Y bueno, me parece un buen concepto. Y ahora Fénix es el campeón, era la elección lógica, ya sabía. Ya había tenido oportunidades por el título de lucha underground antes, que no se descarte entonces que vuelva a tener otra revancha contra Mil Muertes. Y del combate en general, pues me parece un buen combate, que se valieron mucho de esto de dar su tiempo a cada uno por separado en el ring, no hubo mucha acción así en conjunto. Bueno, también tengo que mencionar a mí, ya Evans, no para de sorprenderme, me parece, si no es de los mejores, pues, o sea, tiene que ser el mejor peso crucero del mundo, y yo creo que nunca se va a dar el Dream Match que yo siempre he querido, que es él contra Neville, pero nada, en general fue un buen combate, y también deja sentadas las bases para lo que será una posible futura segunda temporada de Lucha Underground.
Sí, de lo que me llama más la atención para una segunda temporada sería esta defensa de este título, por ejemplo, su canjeo futuro en algún momento. Y por supuesto tiene sentido que Fénix sea retador cuando Mil Muertes más adelante veremos que es el campeón. Y este combate pues es más o menos del estilo de lucha underground que ha venido desarrollando durante este año que ha estado en activo. Tuvo muchos combates de múltiples participantes, mucho caos, a veces un poco de desorden. Aquí hubo spots que no quedaron tan bien por esto de que había mucha gente envuelta. Pero a lo que apuesta Lucha Underground la mayoría del tiempo es a que sea entretenido, ¿no? Nos da ese spot de Aerostar saltando desde el techo, pone algunas cosas por ahí, hace que haya intervenciones para que aumente incluso el caos. Pero quedó bien. Y como primer combate que es por este Gift of the Gods, me parece que sí, sentó bien las bases, como se dice, para una próxima temporada. Tejano Jr. contra Blue Demon Jr. Mr. Cisco y Cortés Castro acompañan a Blue Demon. Muy elegantes ambos. Le abren las cuerdas y todo. Debido a su estatus de leyenda, Darío le ha concedido a Blue Demon que esta lucha será sin descalificaciones. Cisco y Cortés Castro intervienen, pero Tejano se encarga de ellos. Controla el combate. Tejano aplica un powerbomb. La gente interviene de nuevo para romper la cuenta. Sostienen a Tejano para que Blue Demon golpee con un palo de kendo, pero aparece Chavo Guerrero. Viene armado con una silla. Chavo viene con la silla, hace esa pausa dramática para ver qué cosa va a hacer, y golpea a Tejano. Luego le da la silla a Blue Demon, otro silletazo de Blue Demon a Tejano, y cobertura para la victoria. Al final celebran Blue Demon y Chavo juntos, que es un guiño al primer episodio en el que terminaron ambos peleados y hubo un ataque con la silla de Chavo a Blue Demon.
Sí, este probablemente sea de los feuds que menos me gusten de toda la temporada. Y ya como que todas estas historias de idas y venidas entre Texano, Blue Demon, Chavo, The Crew ahí, es como que lo peor así del show, lo peor de la temporada y este capítulo en particular. Yo no destaco mucho de este combate, la verdad, capaz que Walter sí.
Bueno, pues mira, lo que destaco fue que es un combate forzado, porque la historia, pues no digo que sea mala, porque digo, el final le da sentido, es un simbolismo. Antes vimos en el segundo episodio apenas de Lucha Underground a Chavo Guerrero golpeando con una silla a Demon, así que en el final vemos es al contrario, vemos a Chavo Guerrero y a Demon juntos, y eso pues está bien, se puede llevar bien, pero la historia no se desarrolló lo suficiente. A mí en lo personal no me pareció que Chavo Guerrero iba a golpear a Demon, no me pareció que iba a defender a Tejano, porque, o sea, no hubo dramatismo para mí, porque no se sentaron los motivos bien para que se diera esta rivalidad. Simplemente un comentario de Chavo Guerrero a Blue Demon, en el cual dice, bueno, ahora Tejano es el representante de México, tú no. No se desarrolló bien la historia, porque no hubo una interacción antes de que se diera el combate entre Tejano y Demo, en el que se mostrara una, pues, no sé, una fricción ahí, pero se desarrolló el combate sin más. La historia no se profundizó más y no se desarrolló tampoco el papel de Chavo en esta rivalidad. Pero, nada, por lo menos, gracias a Dios, fue un combate corto y le dio bastante tiempo al MLB.
Sí, yo estoy de acuerdo que esta rivalidad fue de las más flojas trabajadas en la temporada. Pero yo puedo justificar, sí, lo de Blue Demon y este ataque, este turn heel, porque es como le dicen, ¿no? Le hieren el orgullo diciéndole ahora vives en Miami, que no eres mexicano y todo lo demás. Y él dice, no, yo sigo siendo mexicano, sigo siendo representante porque soy Blue Demon y demás. Lo que sí no entiendo es la alianza de Chavo y Blue Demon, ¿no? Porque ellos estuvieran peleados. Ese comentario lo hace Chavo, así que es lo que lo hiere primeramente a Blue Demon.
Claro, así que, o sea, Chavo sí. lo hace que haga el turn heel y después se une.
Sí, es raro. No, eso sí que no me terminó de convencer esa alianza. Lucha Underground Championship, Main Event, Prince Puma contra Mil Muertes, que venía acompañado de Katrina. Melissa anuncia que, por orden de Darío Cueto, tiene que haber un ganador en este combate. Se van al brawl. Mil saca ventaja, pelean entre el público y en las gradas. Puma le lanza una zapatilla en la cara a Mil. Mil no vende. Puma utiliza a Katrina como arma para golpear a Mil. Hace un par de movimientos como de concurso de salsa, ¿no? Con estos giros por la espalda y demás. Mil saca las gradas de una de las esquinas, le aplica un powerbomb a Puma sobre ellas. Puma salta en tope hacia afuera, pero Mil lo recibe con un silletazo. Puma esquiva un spear, Mil se golpea con una silla en la esquina. Puma aplica el Benadriller, pero cuenta en dos. Puma aplica un gran pele kick con un giro previo. Mil aplica un spear entre las cuerdas, caen sobre una mesa en ringside. Caen sobre una esquina de la mesa, así que esta no se rompe. Por lo que Mil decide aplicarle una powerbomb a Puma para romper la mesa. Mil sobrevive a un 630 senton. Puma busca otro, pero Mil lo evita. Mil finalmente conecta el spear, luego de haberlo intentado un par de veces. Puma sobrevive al fat liner. Puma busca otro 630, pero Mil se levanta, aplica un flat liner desde la esquina para llevarse la victoria. Aparecen los Disciples of Death con sus títulos y celebran junto a Mil Muertes y Katrina.
Bien, bueno, me pareció, tuvo un combate muy entretenido, estuvo buenísimo, siempre es un placer ver a Prince Puma, eso es algo asegurado, así que de que el combate va a estar bueno. Mil Muertes, que lo conocí ahora en Lucha Underground, también me encanta, es bastante bestia, me gusta mucho su estilo. Ya vimos algunos spots que ya se habían visto, ya la cantidad de veces que Mil Muertes da gente contra las hileras de sillas, ya es repetida, pero siempre rinde. Me gustó el tema de la mesa, viste, cuando vos decías que cuando cayeron con la spear hacia fuera del ring y caen sobre el borde de la mesa, yo pensaba, qué pena, ¿no? Que no se posicionaron un poquito más al costado. Me daba como una lástima, ¿sí? Y me gustó que después le hicieron una powerbomb y realmente la rompiera. Que se notara que sea tipo, bueno, sí, no se rompió la mesa, ahora sí la rompemos. Ese tipo de cosas me parece bueno que no se hagan los giles, diríamos acá en Uruguay. Ese tipo, sí, se rompió la mesa, ¿eh? Esto igual cuenta. No se rompió, ahora sí la rompemos. Y bueno, muy bien vendidos los movimientos de... O sea, Puma vendió muy bien los movimientos. Mil Muertes no vendió muy bien los movimientos, pero bien, o sea, demostrando que es como una cosa horriblemente fuerte e invencible. Lo único que se podría llegar a criticar capaz, que después de todo ese gran combate, es que el último movimiento fue como medio out of nowhere y como que, ah, terminó, me generó eso así, como que habían sobrevivido los dos a los finishers. Entonces ya sabía el resultado, ese sí me acordaba, ya había leído qué movimiento era y todo, pero incluso me distraje 2 segundos, no sé si miré el celular o qué, y no lo vi. Tuve que retroceder, ah, ¿qué pasó? Ya está. Eso fue lo único que le podría criticar.
Bueno, yo pienso que fue un buen final, o por lo menos fue una buena secuencia, esto de Mil Muertes sobreviviendo el sentón de Prince Puma, y Puma también sobreviviendo el movimiento final de Mil Muertes, me pareció muy bien. El combate fue buenísimo. Estaría de repente en el top 3 de lucha underground, pero no sería el número 1. El número 1 sigue siendo para mí el All Night Long. Pero nada, fue un combate. Y a mí, sobre todo, me llama la curiosidad el ver a estos dos, porque digo, Mil Muertes, que interpreta Ricky Banderas o el Mesías. Yo soy muy fan del Mesías. Por Rico siempre me ha gustado su trabajo y siempre lo he seguido. De hecho, empecé a prestarle más atención a Triple A, fue por él. Y este es, si no me equivoco, su segundo personaje enmascarado. Entonces, está como que justificado el hecho de que a veces no venda tan bien, porque está acostumbrado a actuar los golpes, ¿no? Ahora no se ve su cara, así que no, por lo menos ahí no está vendiendo tan bien, no está acostumbrado, pero no descuida el personaje, porque después de todo Mil Muertes es un tipo que incluso puede revivir, no importa que Fénix lo haya vencido y lo haya puesto en un ataúd, así que está muy bien eso. Y me digo la curiosidad porque también tenemos, aparte de eso, a Prince Puma, que es el personaje perfecto para Ricochet, que yo no sé las demás personas, pero a mí Ricochet me aburre cuando tomo un micrófono. Es que no tiene sentido lo que dice, se pone nervioso. Y es una pena porque es un tipo que lucha muy bien y que pues, tiene porte y que tiene estilo, pero cuando
que no te escuche que no te escuche Alejandro hablando de Ricochet. Ah.
Bueno, no sé si defenderá sus promos a muerte, ¿no? Eso sí tendríamos que preguntarle.
Claro. No, pero o sea, yo estoy diciendo la verdad. O sea, es más, yo recuerdo una promo en Evolve contra AR Fox. Dios, que no, Dios mío, no lo soporto, pero este Prince Puma pues es el personaje perfecto para él. No habla, es un niño que fue rescatado desde pequeño en la calle por Dragón Azteca, que ahora tiene de mentor a Conan, y Conan es este tipo de maestro en el que te llama la atención porque piensas que lo va a traicionar en cualquier momento, pero al final las cosas que dice pues terminan siendo verdad, porque desde el principio él le decía a Puma que no confiara en Johnny Mundo, y fíjate, Johnny Mundo pues terminó volviendo a ser rudo, así que pues al final pues tuvo razón, ¿no? Así que a mí me parece que es el personaje perfecto para él. Y del combate pues la secuencia final me gustó mucho, hubo buenos reversals. Y este final de Mil Muertes, Katrina y sus discípulos celebrando, pues me recordó al final, no sé si ustedes lo vieron, de la única temporada de Ring of King, que es parecido, todos los rudos con todos los títulos, bueno, no todos los títulos, aquí falta uno que tiene Fénix, pero queda un bando rudo establecido, así que deja como las bases sentadas para que en la posible segunda temporada, la trama sea cómo parar a Mil Muertes y a sus discípulos. Y bueno, ahí también un trasfondo, lo que sucede con Cueto, con Black Lotus, todo lo demás, pero nada, un típico final de primera temporada, pero un combate buenísimo, un combate de los mejores que ha tenido lucha underground.
Sí, de acuerdo, y eso que mencionas también fue lo que me vino a la mente cuando vi a todos esos heels con los títulos, que esto es perfecto, ¿no? Es como lo que se hace siempre en las series, ¿no? Se deja un gancho al final para que uno esté atento a que cuando vuelva la segunda temporada o la siguiente temporada, pues diga, ah, nos quedamos con esto, ¿no? Vamos a ver cómo se soluciona. Y por eso me llama la atención, me parece que se hizo bien. Y ahora que mencionabas esto de los mejores combates de Lucha Underground, me puse a pensar. Tengo, por ejemplo, en el top ese combate de Ataúd con Fénix y Mil Muertes. Tengo el Aztec Warfare, ese Royal Rumble con Teos y demás. Tengo, por ejemplo, ¿qué otro más? Ese de All Night Long también, por supuesto. Este último de Pentagón con Vampiro también, de hecho, entra al top.
Sí.
No sé si se les ocurre algún otro por ahí.
Yo estoy de acuerdo.
¿Alguno de
esos tres o cuatro?
¿Alguno de Aerostar con Drago, de repente? Uh-huh. ¿O el primer May Event de Puma con Mundo?
Ah, ¿sabes cuál? El combate este, la final del torneo de tríos, cuando se coronan Angélico, Son of Havoc y Belis. No tanto por la calidad del combate, sino por el momento, ¿no? En el que se crea toda esta idea de que son los están peleados y todo lo demás, y que además vienen de luchar el torneo y Darío les mete otra pareja más, que son The Crew.
Sí, es cierto. Es
un momentazo el final cuando ganan, ¿sí?
Sí, sí.
Vamos a ver entonces, luego de todo esto, tenemos imágenes que nos dejan con lo último de esta primera temporada. Por ejemplo, Darío, Cueto y Black Lotus escapan, meten todo el dinero en el maletín y se van. Darío se asegura de llevarse ese toro rojo que siempre estaba en su oficina. Se van en una camioneta, se ve una pequeña imagen de la máscara de Matanza atrás. Fénix sale en carro con su cinturón. Alguien lo sigue con una camioneta, no se ve quién es, tiene un sombrero. Se ve que Marty de Moth ha secuestrado a Sexy Star, la amenaza con presentarle a su hermana. Son of Havoc, Angélico e Ibelis se van en motocicletas. Tienen este acuerdo de recuperar los títulos de tríos. Havoc y Ibelis vuelven a estar juntos como al inicio de la temporada. Drago y Aerostar se despiden. Cada uno desaparece con un efecto visual característico. Vampiro y Pentagón se van juntos también. Hablan sobre planes futuros. El tipo que estaba en la puerta del templo se pone la máscara del dragón azteca. Pinta un signo de interrogación sobre el logo de Lucha Underground. Y la última imagen que tenemos es Darío Cueto mirando de frente a la cámara mientras se apagan las luces a su alrededor. Y nos deja con una sonrisa y con un continuará.
Magníficas todas las escenas. Yo creo que no podría haber terminado mejor algo como Lucha Underground. Fue lo primero que miré antes de mirar los combates, porque tenía que hacer la cobertura medio rápido. Entonces estaba leyendo resúmenes y como mirando rápido todo por arriba. Y fui derecho a eso y quedé súper enganchado. Me encantaron cada uno de los. Tuvo todo el sentido del mundo y estuvo genial como para un cierre. O sea, es bien lo que pasó. Es un cierre que no se sabe si va a seguir, pero si sigue, sabemos. O sea, sabemos para dónde va, digamos. Entonces está bueno. Me parece que todo cerró bien. Y si queda acá y no pasa más nada, no hay una segunda temporada, está perfecto. Y si hay una segunda temporada, tenemos pila de cosas para seguir. Fueron geniales todos, o sea, nada más que aplausos para estos segmentos finales.
A mí me gustó mucho. O sea, fue wow, tremendo final. Y la forma que se me ocurre de describirlo es como una escala de qué es. Porque ves primero a Darío huyendo y ves la cara de Matanza y eso, y piensas, ¿qué? Luego ves Fénix saliendo en su tremendo coche y va...
Me encantó el auto de Fénix.
Sí.
Tiene buenísimo. Un Fénix al frente, por supuesto. Tiene un Fénix en la parte del frente.
Claro, por Dios. Lo sigue King Cuerno, me parece. Y piensas, ¿qué? Y luego está Drago... No, perdón, primero está Marty secuestrando a Ceci Star y dice que tiene una hermana. Y dices, ¿qué?
Eso sí es un gran qué.
Luego Drago es un dragón de verdad y vuela y hasta echa fuego. Y ¿qué? Y así sucesivamente hasta el final. Ese final, por cierto. Drago y Aerostar. Ahora Drago es un dragón de verdad. Y se transforma, ¿no? Y Aerostar vuela, porque, es hecho chispas, ¿no? Así que, yo supongo que también vuela al espacio de verdad. Y lo de la hermana de Marty, me puse a pensar, por cierto. No, la única que se me ocurrió, porque está atada, así que no puede ser alguien así, estilo la mujer de Miss, esta Maris. No, puede ser alguien así, una luchadora elegante, así. No, tiene que ser alguien que y se imponga, que dé miedo. Así que pensé tal vez en Havoc de TNA. Oh. ¿No? O sea, quedaría bien, ¿no? O sea, cuando termine su contrato, porque seguramente va a terminar y ya no va a gustar porque al parecer no parece, pues ella quedaría bien. No se me ocurrió a alguien más. De repente pensé en Goya Kong, que él está en TNA, pero ella se sabe que es familia de los Varados, la dinastía de los Brazos, así que no pueden meter en Kayfabe, que es la hermana de Marty. El Dragón Azteca, pues parece que este personaje misterioso, al principio pensé que era Fénix, pero como Fénix fue y quedó allí, ya sabemos que no es. Ahora él es el nuevo Dragón Azteca, al parecer, deja este símbolo que puede ser de continuará, o también puede ser de Misterio, por Rey Misterio Jr. Uh-huh. Y también, bueno, lo de esto, Penta Jr. con Vampiro, pues, sin más, o sea, Vampiro dice que irá a un lugar oscuro, pero no sé si lo llama, simplemente se sabe ya que el personaje tal cual de Vampiro se va a usar como su maestro. Pero, nada, yo pienso que fue muy buen final, simplemente que no termino de creerme lo de Drago ya arrestado, no puedo, lo siento.
No, de verdad deja esta sensación de que ojalá abra segunda temporada, que hay tantas cosas preparadas para continuar. Yo ayer escuché una entrevista de Conan, que hablaba precisamente sobre Última Lucha y sobre Triple Manía. Y entre las cosas que decía le preguntaron, ¿no?, si va a haber segunda temporada, porque aún no hay información al respecto. Y lo que dice Conan es que él está completamente seguro de que va a haber segunda temporada. Pero lo que dice es que, así como hay series de televisión que luego de una temporada paran, por ejemplo, un año o dos años, es probable que Lucha Underground también haga esto, o sea, que tenga un momento, un tiempo largo de estar inactivo, y que cuando haya las condiciones adecuadas, que incluyan un nuevo contrato televisivo, tal vez una expansión, qué sé yo, a lo mejor quieren primero pasar toda esta primera temporada en México, y luego cuando ya tenga un contrato con una nueva cadena de televisión, pasar esta primera temporada y empezar con la siguiente, algo así. Así que, según lo que dice Conan, va a haber siguiente temporada, pero habrá que esperar.
Bueno, ojalá que así sea, porque se va a esperar con ganas.
Yo pienso que sí, o sea, porque entendido, uno de los productores de Lucha Underground estuvo en el podcast de Steve Austin y dijo que el Bait Network pues quiere otra temporada de Lucha Underground, incluso con más capítulos. Lo que pasa es que pues una cosa que tiene que planearse, hay que colocar bien los fondos.
La inversión es fuerte para este programa, con claro, toda esta producción y los tiros cinematográficos y todo lo demás.
Claro, claro, hay que establecer bien el plan, porque también ese productor mencionaba que estaban buscando buscar otra cadena, una segunda cadena que estuviese a la par con el Bain Network, también unas alianzas con Netflix o iTunes, creo. O sea, hay que esperar, como dice Conan, pero nada, pues, si hay que esperar, pues esperemos que no haya que esperar tanto, porque hay mucho por responder en la historia de Lucha Underground. Es más, según Rolling Stone, no tanto la revista, sino la página de la revista en internet, se colocó allí el reportero que fue a hacer la nota, que hay un graffiti, el graffiti de Lucha Underground, que dice que hay mensajes crípticos y que esos mensajes crípticos cuentan una historia, según los productores, que se tienen planeada para desarrollar en varias temporadas. Así que, por lo menos ellos tienen en mente que así va a ser. Y habrá que esperar a ver qué pasa. Esperemos no mucho.
Ajá. Bueno, eso ha sido Última Lucha. Hemos disfrutado del show. Hemos visto un par de combates sobresalientes, todo muy interesante. Ahora pasemos a una noticia no tan agradable, que tiene que ver con el lamentable fallecimiento de Roddy Piper, una de las figuras más importantes en la historia del wrestling, especialmente relacionadas con la era moderna, la era a partir de que Vince McMahon compró la empresa de su padre, y pues promocionó WrestleMania 1 y todo este nuevo modelo de negocio que apuntaba a una expansión nacional. Roddy Piper tuvo una carrera a partir de los 15 años, luchó en varios territorios, tuvo rivalidades importantes, por ejemplo con Chavo Guerrero en Los Ángeles, luego llegó con Ric Flair a Mid-Atlantic Wrestling, y pues como decimos en WrestleMania, el primer WrestleMania, Hulk Hogan obviamente era la cara, Mr. T era la celebridad que traía al público casual, mainstream, pero obviamente tenían que enfrentarse a alguien, y ese alguien era Roddy Piper, porque él era el que hacía las promos, el que también trabajó duro para promocionar este show, hacer las promos antagónicas ante estas dos figuras, que este papel, más que Paul Orndorff, más que Bob Orton Jr., por supuesto. Y pues es algo lamentable, la verdad, incluso que sea tan pronto, luego del fallecimiento de Dusty Rhodes, que yo sé que está mal comparar, pero por la cercanía de ambos es un poco inevitable. A mí personalmente obviamente me duele la muerte de Roddy Piper, pero pienso que por el hecho de que, digamos, fue tan duro el golpe de la pérdida de Dusty Rhodes, esto como que ya no me afectó tanto porque ya había sufrido antes y esto se sumaba a ese sufrimiento en lugar de generar uno de cero, digamos, ¿no? Y claro, comparando a ambas figuras, Dusty Rhodes podemos decir que es más importante en el wrestling, en la historia del wrestling, de modo general, porque él tuvo más main events, generó más dinero como cara de algunos territorios. Pero Roddy Piper, pues en la mitología de WWE, es un tipo pues que por su importancia, dentro de los fans de WWE solamente, él probablemente sea una figura más conocida, más que los fans reconocían más rápidamente, más considerada como una leyenda inmediata cuando se pensaba en los más grandes de la empresa, de la industria. Y claro, es una figura que de verdad pues ha dejado una marca muy fuerte en el wrestling, especialmente por sus promos, por su presencia en los medios, por su presencia en películas. Así que extrañaremos a Roddy Piper y me gustaría escuchar tal vez algunos comentarios, algunas impresiones suyas sobre su carrera y tal vez lo que significó para ustedes Roddy Piper y su pérdida.
Bueno, como vos decías, es tremendo su importancia, ¿no? En cuanto a las promos, era un grosso. Yo estuve viendo que vos me recomendaste el documental este en WWE Network. Y es tremendo porque yo no lo conocí, obviamente, no es de mi época, incluso tampoco, no soy nunca de ver cosas viejas, yo voy mirando lo que es actual, salvo algunas cosas del pasado que cada tanto me pongo a ver desde que tengo la network, pero es inevitable verlo y maravillarse. Y con esas frases que era un maestro de las frases, es genial, o sea, es inevitable también comparar con estrellas de ahora y decir, no hay un tipo tan genial como era Roddy Piper, y qué pena no haberlo visto más. Yo no haber indagado más en su historia, en sus logros, en las cosas que hizo, y bueno, verlo ahora da como una tristeza, verlo hablar ahí, que me pareció tan genial, y ver y saber que está muerto, es como, lo que me perdí de ver.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí tomó por sorpresa, pero de la nada, o sea, yo me llegó por una noticia en la aplicación de WWE, porque yo no la tengo instalada, pero mi hermano sí la tiene instalada en la tablet, y mientras la estaba usando, pues llega la noticia y sale última hora, ha fallecido Roddy Piper, y no me lo creí, porque también estaba pensando, oye, tan rápido así falleció Dusty Rhodes y ahora viene Roddy Piper. Es terrible, porque una de las cosas que rescatar de Roddy Piper es que él fue el pionero de lo que hoy en día nosotros entendemos como un wrestler, porque fue él quien empezó a decir las cosas que nadie decía, fue él quien tomaba el micrófono y decía tal cual lo que pensaba, las frases que hacía, su estilo, la forma cómo se hacía odiar y cómo se hacía también querer al público, porque tenía el público en la palma de su mano. Es una cosa que estaba muy adelantada a su época. Digo, hoy en día tú puedes ver por lo menos a Stone Cold o a CM Punk, pero hace mucho tiempo la gente tenía a Roddy Piper. Él fue el primero en destacar en ese sentido. Es alguien que sobre todo tiene demasiada personalidad y que creo que el mundo del wrestling lo trató justamente, porque creo que es la persona que más merecía un título mundial que nunca lo ganó. Es que es increíble cómo uno gana un título mundial en WWE por querer darle tanta importancia a Hulk Hogan. Se perdieron de darle un buen reinado a Piper o un buen reinado a Andre the Giant.
Te diría así.
Estaba pensando a The Snake, a Jake Roberts. Es muy triste, pero es eso, hay que rescatar sobre todo ese legado, porque él es lo que hoy en día nosotros tenemos de prototipo en un wrestler. Es alguien que estaba muy adelantado a su época, y las frases, Dios. Hay una, él protagonizó una película, inglés se llama Tay Leaf, no sé cómo se llamará en español, o sea, la traducción que le oficial, vamos a llamarla Ellos Viven, Están Vivos. Y no sé, vamos a llamarla así tal cual, al caletre. Hay una frase que Dios es, que tiene que ser la mejor frase en las películas. Es más, ahorita la voy a colocar en Twitter, así ya Alessandro que vea mi cuenta la van a poder ver el video. Que entra a un banco y el personaje tiene unos lentes que le permite ver que hay personas que no son personas, sino que son aliens que se hacen pasar por humanos, y entra a un banco con un rifle, no, con una escopeta, y ve que hay varios aliens. Entonces se queda tranquilo y dice: vine aquí por dos cosas, para mascar chicle y para patear traseros. Y ya se me acabó el chicle. Dios, es que es una frase increíble, y es una que él hizo. A mí de verdad, o sea, duele bastante su pérdida, y supongo que el legado que puede dejar es ese, que hoy en día quienes entran a esta industria pueden tomar la vida de Roddy Piper como referencia, digo, por la dedicación, la innovación que traía. Lo único que se me ocurre que hoy en día me recuerda a Piper es Dean Ambrose, y aún así, pero...
No, es que está muy limitado por esto de los guiones en las promos.
Claro, claro, claro. Pero Piper fue un precursor. Fue el primero que hizo un... ¿cómo se llama? Un pipe bomb. Fue el primero que tuvo estos segmentos de impacto con el Piper P. No hubiese un Cutting Edge con Edge si no hubiese habido un Piper P con Roddy Piper. Es una lástima, pero hay que tomar eso, un legado que sobre todo creo que va a impactar es a los wrestlers. No tanto a los fanáticos, sino a los wrestlers.
Ajá. Sí, Piper Speed, por supuesto, es lo que más se recuerda. Solo una aclaración, porque hay un tema histórico que hay que recordar, que es... Si bien, a ver, primero, antes del Piper Speed existió el Rogers Corner, que fue el segmento de entrevistas similar de Buddy Rogers. Pero este era... No era tan... O sea, era parecido, pero... No llegó a pegar tanto, ¿no? Tenía su atractivo, pero no era tan bueno. Cuando salió lo de Piper's Pit, ese fue el que dio la idea de sacar más así, porque fue tan bueno y tan efectivo y duró durante tantos años, y fue la base para tantos feuds importantes, que se fue la semilla para que existieran otros segmentos, como menciona Walter. Pero ese detalle que existió, el de Buddy Rogers antes, es importante para recordar. Y también esto de que la industria lo trató injustamente por lo de los títulos mundiales, como se ha dicho que no llegó a ganar ninguno. También esto de que tuvo problemas con varios promotores, ¿no? Por su forma de ser, que era un poco... No quería hacer los jobs o tal vez se quejaba por los pagos y demás. Un tipo que siempre fue antisistema, pero eso fue una de sus características que lo llevó a ser uno de los grandes. Ah, otra cosa que también me parece importante mencionar es que Roddy Piper fue uno de esos primeros heels que eran tan buenos siendo heels que terminaban llevándose aplausos.
Claro. Sí, sí.
Claro. Algo que se ve ahora sí, sí. Bastante con muchos, especialmente con los fans más que conocen más de la industria.
Sí, hasta las mujeres se le lanzaban y le daban besos, ¿no? Cuando entraba al ring. Tenía demasiado estilo Piper.
Dejamos entonces este pequeño recordatorio, este tributo que hemos hecho a Roddy Piper, recordando su carrera. Por supuesto, recomendamos que vean especialmente promos, que era lo mejor que hacían. También combate, por ejemplo, con el de Bret Hart en WrestleMania 8. Y bueno, ahora pasemos a hablar sobre el evento de este domingo, Triple Manía 23. Fede y yo no estamos tan relacionados con el producto de AAA. Conocemos a la gente por Lucha Underground, pero Walter sí que sabe de este tema. Así que vamos a dejarle a él que comente lo más importante de este show e iremos añadiendo algunos detalles o algunas impresiones que nos den los combates. Empezamos pues con este primer combate que dice aquí. Drago, Goya Kong, Dinastía y Pimpinela Escarlata contra Daga, Sexy Star, Mini Psycho Clown y Mamba.
Sí, este es un combate que es el velejo atómico. Para los que no saben, el velejo atómico es un concepto creado por el licenciado Antonio Peña, que en paz descanse, que es el fundador de AAA, y consiste en una lucha de 4 contra 4, en la cual hay un luchador, una luchadora, un luchador mini y un exótico en ambos bandos, ¿no? Entonces, aquí por lo menos tenemos a Daga, Mamba, que es un exótico, un mini, que es Mini Psycho Clown, Ceci Stark, que es una luchadora, contra Dinastía, que es el campeón mini AAA, Drago, que es un luchador, Volkov, luchadora, y Pimpinela Escarlata, que es un exótico, que es un combate que se usa en la mayoría de los pay-per-views de AAA, ¿no? Allá hay mucho en este combate, la verdad, no hay mucha historia. De repente tendríamos a Dinastía con Psycho Clown. La llegada de Goya Kong fue reciente. Ella es hermana de Psycho Clown y brazo de plata, Super Porky. Así que tendría por aquí, por lo que tengo en combate, una especie de liga con Ceci Star, o por lo menos pasaría por Ceci Star antes de ir al título Reina de Reinas. Y de resto no hay mucho que comentar. Tal vez habría que... uno hubiese esperado un mejor papel para Drago o para Daga, pero no hay mucha historia, simplemente el opener de este evento.
Campeonato de tercias de AAA, Cibernético, Averno y Chessman defienden ante Tejano Jr., Hijo del Fantasma y Pentagón Jr., y Angélico, Jack Evans y Fénix.
En este combate tenemos entonces a los Hell Brothers, son los campeones en trío, Averno, Chessman y Cibernético. Tenemos, por un lado, en los técnicos, tenemos a Fénix, que no hace mucho tuvo una oportunidad por el título crucero contra el Hijo del Fantasma, perdió. Luego no tuvo éxito en el título Alas de Oro, en el torneo, perdón, Alas de Oro. Pero se ve acompañado por los Güeros del Cielo, son Angélico y Evans. Solo para aclarar, güeros es una expresión mexicana a las personas rubias. Y ellos sí vienen de una buena racha. Hace poco ganaron cabelleras en el evento Verano de Escándalo contra las cabelleras de Dark Cuervo y de Dark Escoria. Y tenemos el bando rudo a la sociedad, al Hijo del Fantasma, campeón crucero, Pentagón Junior, campeón en parejas, y el Tejano Junior. Aquí la historia es básicamente que se está rompiendo una alianza entre los Hell Brothers y la sociedad. Entonces sería el combate sería en historia en cómo funciona si ellos se unirían de repente para ser los técnicos trabajando juntos o si sería cada quien por su parte. Aquí podemos esperar son muchos spots de muchos lances suicidas que tenemos a Fénix y a los Güeros. Pero también tenemos al Hijo del Fantasma, tenemos luchadores que saben de lucha extrema como Cibernético o Chessman. Y nada, podemos entrar en un combate típico de varios participantes en AAA. Del resto no hay otro combate de esta naturaleza, así que podríamos predecir una defensa exitosa de los Hell Brothers y mucho más. Sería a partir de ahí cómo avanza esa historia con la sociedad, si seguirá la alianza o si por fin la retomarán, se acabará. Pero esto ya no mucho más.
Aclarar nada más para quien no lo sepa que Hijo del Fantasma es King Cuerno en Lucha Underground. Y también otro tema es que Angélico y Jack Evans lucharon hace poco como equipo contra los Young Bucks en PWG. Saldrá ya ese show para verlo, dicen que fue un combatazo, no lo dudo. Lo siguiente es Blue Demon Jr. y La Parca contra El Mesías y Electroshock.
Este combate llega igualmente sin mucha historia. Es un combate que se anuncia como celebración del 30 aniversario del debut de Blue Demon Jr. Y la única historia que podría haber aquí sería La Parca contra El Mesías, que ya han tenido una rivalidad de unos meses anterior, pero aquí igualmente no hay gran cosa, simplemente celebrar los 30 años, que obviamente lo lógico sería una victoria de Blue Demon Jr., a menos que se haya un giro en la rivalidad, lo triple A, alguna intervención, algo por el estilo. Pero ya sin más, o sea, podemos esperar es eso, ¿no? Lo otro sería el simbolismo que hay de Electroshock y El Mesías. El año pasado eran técnicos ambos, estaban en una lucha de apuestas. Electroshock perdió la cabellera, si no me equivoco, en Triple Manía 22. Y ahora vemos a ellos dos como arbudos haciendo equipo contra Blue Demon y contra La Parca.
Este me llama la atención. Los villanos contra Psycho Circus.
Sí, este es un combate que probablemente no sea muy bueno, no sea lo mejor de la noche al menos, que es de obligatoria asistencia. Porque este combate tenemos a los villanos, a villano número 3, número 4 y número 5, contra los Psycho Circus, entre los cuales está Psycho Clown, que es hijo de Brazo de Plata. Brazo de perdió su máscara junto a sus hermanos Brazo de Oro y el brazo contra estos tres villanos en 1988. Algo curioso de ese combate es, si no me estoy equivocando, ¿no?, que el promotor que buscó ese combate se fugó y se llevó todo el dinero. Ellos no recibieron paga por ese evento, ni los villanos ni los brazos. Así que este combate surge por el veto de Villano 4, o Villano Cuarto, a Psycho Clown, cuando presentaba a su hermana Goya Kong, que está debutando en AAA, y es una realidad que es de familia, que es de décadas, y tenemos de atractivo además el retiro de Villano Número 3. Villano Número 3 es conocido, sobre todo a nivel internacional, por protagonizar un combate máscara contra Atlantis, que es tal vez es uno de los mejores combates en la historia en México. Ajá. Pero no sería raro verlo en el top 10 de mejores de todo el mundo, de toda la historia, porque fue un combatazo y es, hay que verlo, mira, con obligación. Pero tenemos el retiro villano número 3, que debutó incluso con el abuelo de Psycho Clown, con Chadito Cruz, y ahora se retira enfrentándose a su nieto después de 45 años de carrera.
63 sí, años tiene Villano 3, por si acaso.
Sí, sí. Y Villano 5, él ya se había retirado, por cierto, se retiró en el personaje de Rey Mendoza Jr., porque él ya había perdido la máscara Villano 5, pero él alegó que perdió dinero al organizar el evento de despedida, así que tuvo que tomar buqueos para volver a recuperar dinero. Incluso en la Triple Manía pasada, retó a Tejano Jr. por el megacampeonato, pero este combate obviamente nunca sucedió. Pero ese es el gran atractivo. Este combate podemos esperar, pues no mucha interacción del VP de Villano Número 3, pero sí sobre todo de Villano 4. Y sería también interesante ver si el combate termina con Psycho Clown dándole cobertura a Villano Número 3 o a Villano los cuatro, ese es el gran atractivo, es la historia de la dinastía imperial, los Mendoza contra la familia Alvarado.
Megacampeonato Triple A, cabellera contra cabellera, el patrón Alberto, o Alberto el patrón, contra Brian Cage.
Este combate ya se tenía planeado desde hace tiempo por esto en el Rey de Reyes. Sucedieron unos contratiempos. Alberto el Patrón tenía compromisos legales en Australia el día que se celebró el evento, que fue un miércoles, por retrasos que hubo. Finalmente se vieron las caras en verano de escándalo en un combate que fue bastante criticado. Y ahora se enfrentan por las cabelleras en un reto hecho por Alberto. Algo que de verdad llama la atención es que este evento ha sido promocionado en varios idiomas, en japonés, en español, en inglés, y en las promos en inglés Alberto dejó caer la posibilidad de que si pierde este combate él seguiría de AAA, por lo que entonces no llamaría la atención que Cage ganara esta lucha para terminar la relación contractual entre Alberto y AAA, puesto que ya la hablaremos después, parece un comportamiento extraño de Alberto. Pero lo que a mí me teme, me da un poco de temor en este combate, es el hecho de que Triple Manía no es un evento que se salva de las intervenciones en los combates, es que es algo demasiado común en AAA, incluso de los referees, porque los referees en AAA tienen bandos. Así que esperemos que se repita lo de Triple Manía 19, en donde se prohibieron totalmente las intervenciones y se den varios combates limpios, ¿no? Pero este sobre todo porque es para terminar de rescatar esta realidad entre Cage y entre Alberto.
Yo te quería preguntar algo, porque vi Verano de Escándalo muy por encima, solo algunos combates, y me quedé a ver el de Alberto contra Brian Cage. Y me pareció, no sé, no, fue horrible porque el referee se supone que es heel y se negaba a contar para Alberto, contaba rápidamente para Cage y se metía de varias maneras. Y fue pues, o sea, a mí me dejó una sensación de que este combate pues es una pérdida de tiempo. Y tengo entendido que esto de los referees heels, por ejemplo, es algo muy común en AAA, y por eso me pregunto si es así que hay, o sea, si es tan habitual que haya combates así.
Sí, sí, es que no es de sorprenderse, si ha pasado muchas veces. Tal vez en los shows semanales, bueno, en las funciones que se graban para los shows semanales de AAA, no es tan común, pero en los eventos grandes, pues no es raro ver eso, porque incluso hasta en luchas así como esta fue de megacampeonato, pero no es raro también ver en otras luchas por ese título que sucedan cosas como esta. Es algo que yo critico demasiado, pero es algo que Triple A ha mantenido desde que inició, porque desde que inició ha sido así. El referee que tú viste, creo que es hijo del Tirantes.
Ajá, me parece que sí.
Exacto, él tiene su fama por eso, porque es el referee rudo de AAA y bueno, hasta aquí, y claro, como los referees también tienen bandos, pues también forman parte de las storylines. Incluso ha habido luchas en las cuales un equipo defiende la cabellera de uno de los referees y contra otro. Es algo muy, sí, es algo que todo el mundo critica a AAA. Yo siempre se lo digo a Chava cuando hablamos, es que por Dios, ¿cuándo van a terminar con eso una buena vez? Pero es algo que mantiene. Yo por lo menos siempre que me dicen eso, yo rescato que en AAA 19, cuando empezó el evento, salió Joaquín Roldán y dijo que estaba terminantemente prohibido las intervenciones, que quien interviniera quedaba suspendido. Y sí hubo una intervención, pero él salió, revirtió la decisión del combate y suspendió a esa persona. Claro, eso fue por propósitos de storyline, ¿no? Pero de resto, en toda la cartelera no hubo ni una sola intervención. Y espero, como siempre lo espero desde Triple Manía 20, que se vuelva a repetir esto, porque es algo que puede dañar a el que puede ser uno de los mayores eventos en la historia de la lucha libre mexicana.
Otra cosa que vi cuando vi Verano de Escándalo fue la entrada de Rey Mysterio, que ahora está auspiciado por Paramount, con el tema de Terminator, ¿no? Salió con un robot, venía con la máscara mitad metálica, ¿no? y salía hablando con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y en la pantalla decía, Arnold, ayúdame para ganar el combate, una cosa así.
Fue buenísimo eso.
Se comió, pero entera, la entrada de Triple H en WrestleMania, ¿no? Con esto de Terminator.
Sí, totalmente.
Sí.
Y al parecer, ahora, como continúan con esta promoción de Paramount, parece que esta vez Rey Mysterio va a entrar con una entrada que tiene como tema Misión Imposible.
Sí, sí, sí.
Y será, pues, en este main event, que es Rey Mysterio contra Místesis.
Sí, de hecho, Rey Mysterio, perdón, Triple A sacó un comunicado de prensa anunciando eso. Y creo que hoy realizaron una conferencia de prensa, pero no creo que haya mucho detalle. O sea, no creo que de repente aparezca Tom Cruise en Triple Manía o algo así, ¿sabes? Pero no, o sea, lo que supone es eso, una promoción. Incluso en los carteles de AAA se coloca el logo, estás listo para una misión imposible. Pero, pasando al evento principal, Rey Mysterio Jr. contra Místesis, el Dream Match, una lucha que muchos fans estaban esperando por años, una lucha que se lleva hablando tal vez desde 2009, tal vez, cuando ya estaba haciendo estas comparaciones entre Místico y Rey Mysterio. Luego Místico va a WWE, se vuelve sin cara, pasa lo que pasa. Sin cara y Mysterio, pues se rumoraban planes de que en WrestleMania WWE planeara dos veces seguidas, o sea, dos años seguidos, se unieron esos rumores, un combate entre los dos con la intención de establecer un récord Guinness de más personas usando una máscara. Es decir, en el evento, pues se le daría a las personas máscaras de Mysterio y de Sin Cara, entonces se las pondrían y, o sea, a quien apoyara, y de esa forma se establecería el récord. Nunca sucedió. Por una u otra razón, Mysterio estaba indispuesto y Sin Cara no estaba teniendo buena continuidad, tenía mal momento en WWE. Y ahora tenemos entonces en AAA a Místesis y a Rey Mysterio Jr., que como se ha venido haciendo desde el debut, el Mysterio en AAA, siempre han estado haciendo equipo, incluso con Fénix y con La Paca, contra Pentagon Jr., el hijo del perro aguayo, que en paz descanse. Pero en esta oportunidad se establece y se anuncia este combate, el Dream Match Místesis contra Rey Mysterio, debido a, principalmente porque no se dio el plan ya establecido. Se tenía planeado, era un combate entre Rey Mysterio Jr. y el hijo del perro aguayo. Esto lo estoy diciendo en base a los comentarios dichos por Conan. Finalmente sucedió la tragedia con el hijo del perro aguayo, y deciden, para promocionar aún más este evento, anunciar este combate, que en eso pues no se ha visto pues mucha rivalidad tal cual, no son solo entrevistas de ambos, o sea, respetándose, diciendo, bueno, que yo, tu carrera en Estados Unidos, lo que intentaste hacer, por, dice Mysterio, viste, sí, diciendo que respeta su legado y así. Pero fue hasta la conferencia unos días donde sí se vio un poco más de tensión entre las preguntas de la prensa, ellos terminaron parándose. Este va a ser el evento estelar de un evento que está llamado uno de los más importantes en la historia de la lucha libre en México. Tal vez no es de los mejores, ojo, porque la cartelera no es tan completa, pero eso sí, es el evento que se ha promocionado con mayor intensidad en la historia de AAA. Se ha promocionado en inglés, en español. AAA vuelve en pay-per-view a los Estados Unidos desde 1994, con aquel pay-per-view de Cuando los Mundos Chocan. Tendremos el retiro, como ya dije, de Villano Número 3, del referee Pepe Tropicazas. Se hará la ceremonia del Salón de la Fama de AAA, en la cual entrarán el hijo del perro aguayo y Héctor Garza, ambos fallecidos. De igual manera, AAA ha establecido relaciones comerciales, ya mencionaba Alessandro lo de Paramount Pictures, pero en general es un evento que hay que ver sobre todo por esto de la lucha entre los villanos y los Psycho Circus, y este rematch entre Místesis y Misterio. Porque está bien que de repente podamos decir que no era el plan original, pero aún así esto sentaría bases para lo que sería ya AAA en el futuro. O sea, ¿qué piensa hacer con el personaje de Místesis? ¿Qué tanta importancia tendrá? ¿Cómo se utilizará Misterio en el roster AAA? Y de igual manera también, pues es de esperarse que Psycho Clown agarre aún más protagonismo, porque ya ha retado por el megacampeonato. Aquí estaría teniendo redención para su familia enfrentándose a los villanos. Y un evento que vale la pena verlo, un evento que esperemos que AAA lo haga bien y no abuse de estos errores que normalmente comete, pero un evento que vale la pena. Y nada, será este domingo 9 de agosto y también en el podcast se hablará de él.
Sí, este domingo, ya lo han dicho, en pay-per-view, estará en Estados Unidos, se ha promocionado mucho este show. Y tú, Fede, siendo la voz de las personas que no siguen AAA para nada, yo tampoco, pero igual voy a ver el show por motivos pseudo-profesionales para hacer el podcast. ¿Hay algo que te llame la atención de la cartelera? ¿Algo que te llame para que veas el evento?
Bueno, sí, antes de escuchar todo lo que dijo Walter, ya me ha llamado la atención, porque yo vi Verano de Escándalo, a pesar de sus locutores, conductores. Oh. Hay algunos que
ya complicado.
Sí, ya me explicaron igual ahí. Tiene pila de cosas interesantes. Yo me acerqué un poco gracias a Lucha Underground. En realidad me llamaba la atención ver esos luchadores, y bueno, ahí vi los otros de AAA. Y también porque hay cosas que les conozco por Chikara, que Chikara tiene mucha influencia también de lucha libre, como el tema de los atómicos, aunque no son tan así con una mujer, un hombre, un mini y un exótico, pero no, o sea, ese tipo de combates me parece es una empresa distinta y siempre está bueno variar un poco de lo que uno mira, así que tengo ganas de ver el combate del campeonato de tríos, sobre todo. Eso me llama mucho la atención. Y bueno, después ver lo otro para conocer, más que nada. Yo cuando era muy chico miraba algo de AAA, pero después dejé, así que estoy tratando de ver estos eventos grandes, por lo menos.
Y ahora que hemos tocado el tema, ¿no? Walter lo mencionó por encima, vamos a ver. Este en específico es Alberto el Patrón, que últimamente ha tenido cosas extrañas, ¿no? Como primero fue esta no aparición en este show benéfico que se había planeado para él. Desapareció por un tiempo, no respondía a llamadas, no se sabía qué había pasado con él. Y incluso nos llegamos a preocupar por su salud o si algo había pasado, pero finalmente fue algo que hasta ahora no está aclarado, qué fue lo que pasó exactamente. Se dice que un problema familiar o un tema de salud mínimo. Después está que en Twitter Alberto ha dicho, por ejemplo, un par de cosas sobre Místesis, hablando sobre, al parecer, un conflicto que tuvieron fuera de kayfabe, porque se supone que ambos son babyfaces camino a este triple manía y no tienen feud. Hablan sobre, por ejemplo, Alberto decía algo así como que Místesis había sacado una pistola, o un amigo suyo había sacado una pistola para amenazarlo por algo, que hubo un conflicto que, además, Alberto lo llamó sin talento, ¿no? Que o sea, viene, solo te cuidas por tu familia y demás. Algo que, pues, no tienen. Es ilógico decirlo encima cuando Místesis es un tipo que es uno de los más importantes de la empresa para la que trabaja. Así que un conflicto así, sacarlo al aire, pues es perjudica a mucha gente. Otro es, últimamente, el día de ayer, cuando se estaba promocionando el combate suyo en última lucha contra Johnny Mundo, sale el típico tweet de la cuenta de Lucha Underground etiquetando a Alberto y a Johnny Mundo, ¿no? Diciendo el combate que abre la velada es este, de Johnny Mundo contra Alberto del Patrón, promocionando la hora y demás. Y Alberto agarra ese tweet, lo cita y pone esto que ya mencionó Fede, recuerdo cuando hablamos del tema, que ojalá no editen la acción, como siempre lo hacen. Luego también, cuando un fanático dice, oh, qué grande que es su última lucha, tan grande que el opener es Alberto contra Johnny Mundo, Alberto cita a ese fan y dice, para mí es más una falta de respeto, ¿no? Y es sí, algo, sí. Un comportamiento extraño de Alberto, que una actitud que no se le conocía hasta el momento.
Se volvió loco, básicamente.
Bueno, no, a mí por lo menos, yo, bueno, no voy a volver a hacer los qué, ¿ok? Pero esa fue mi reacción cuando cuando supe esto de Mistes y su amigo con el arma. Yo, o sea, sí, es extraño. Digo, se está, puede ser que de repente las causas sea esto, un problema familiar, algo que suceda muy personal, que no se conozca nada en la vida de Alberto, pero luego están esos comentarios que muestran, sé, una actitud muy egoísta, no sé cómo describirla, por lo menos cuando dice esto de que no se le tiene respeto, o cuando se metió esto con Mystici. De hecho, yo pensé que era algo, pues ellos, ¿sabes?, bromeando, pero luego veo que sin cara, Jorge Arias, único, el de WWE, pues comenta y le dice que es verdad, que él no respeta. Y yo, ok, sé, sí es verdad. O sea, es extraño y es algo delicado, pues como dice Alessandra, pues es el megacampeón de la empresa, es la máxima figura. Igualmente Mystici va a estelarizar el mayor evento del año en pocos días, pero es delicado. De hecho, por eso una razón de ver por otra razón de ver Triple Manía, a ver qué pasa con Alberto, porque perderá su cabellera, se irá de Triple A, es muy delicado. Y no sé, a mí en lo personal me parece pues una falta de Alberto. O sea, es algo que tiene que tratarse pues en privado con la gente que atiende estos temas, así de esa manera en público, pues no sé, es extraño.
Para cerrar ya esta larga conversación que hemos tenido el día de hoy, muy interesante, hay un tema curioso, que es que por fin le han dado un nombre a UGA Nation en NXT. Estuvo un tiempo con estas promos en las que salía en backstage y no se decía cómo se llamaba. Pues ahora ha salido el día de ayer en NXT un gráfico en el que lo promocionan como que va a debutar en NXT TakeOver Brooklyn. Y su nombre es Apollo Crews.
Genial.
Sí, yo digo, su nombre real es Uja, ¿no? Y Uja, así, el nombre, o el apellido en este caso, es algo que es como que se pega mucho para corear, ¿no? Se puso muy over por esto de la gente coreaba
Uja, por ejemplo.
Claro, Uja es cuando lo presentaron, por ejemplo, en ese TakeOver, el último, y salió, a pesar de que no tenía nombre, el público coreaba Uja. Es algo que se pegaba rápidamente y que era fácilmente marketeable, pero al parecer, como WWE opera con este sistema de que nosotros queremos ser dueños de todo, si usamos Uja, seguramente es algo que, si algún día se va de la empresa, como es su apellido, puede explotarlo. Así que mejor le ponemos un nombre completamente nuevo y ha resultado ser Apollo Crews. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes de este nombre?
Me encanta, a mí me encanta. Me encanta porque es como tan, es un cliché, es fantástico, porque hablábamos antes de empezar, Apolo, por no el personaje de la película de Rocky, ¿no? Y por otro lado, Cruz, el actor Terry Cruz, o sea, es imposible no pensar en Terry Cruz,
que es un bizarro.
perdón, pero es tremendo bizarro ese tipo, o sea, tal vez lo recuerden de cómo se llamaba la película, Walter, que vos te fijaste el nombre en español.
Sí, bueno, en inglés es White Cheese, en Latinoamérica lo conocemos como ¿Y dónde están las rubias? Y para los amigos en España es Dos rubias de pelo en pecho.
O sea, ese tipo es un bizarro, mal. Es muy bizarro. Y es genial que le haya puesto ese nombre, que te va a acordar a dos cosas que no tienen nada que ver. No sé, es fantástico.
Pues, a mí me suena mal, digo. O sea, es un nombre, pues, que, o sea, si tú te olvidas de esos dos personajes y piensas, oye, buen nombre, ¿no? Sobre todo, o sea, el tipo de Uga es fuerte, pero es ágil, pero es muy fuerte. Entonces Apolo, bueno, queda bien. Bueno, le van a poner Zeus, o sea, Zeus, como aquel que peleó contra Hogan. Entonces, oye, queda bien, pero es que pues no se aprovecha, o sea, es un nombre que pues que no pega, pero no, yo, es más, lo de Uga, yo estaba pensando que creo que así dicen los marines, sí, de Estados Unidos, un grito que ellos hacen, y así también hace Roman Reigns cuando hace el puño contra la lona, ¿no? Ajá. Bueno, grita algo parecido, por lo menos.
Sí, sí.
Entonces, sí. O sea,
no lo voy a imitar, no lo voy a imitar, pero...
No, pero es funcionaba, pero no es como dice Sandro, pues, o sea, no quieren darle algo de lo que pueda sacar provecho, quieren algo que sea, pues, original de WWE. Pero
claro, porque por ejemplo, si te pones con Kevin Steen, le han dejado el Kevin, pero lo que están explotando es Fight Owens Fight y el KO, ¿no? O sea, el KO, mejor dicho. Claro, no es como que...
Claro, claro.
No, porque él trabajaba en las indies promocionando Steam y eso es lo que le quitan.
Claro, es la marca de WWE, con eso sucede. Pero en el caso Apollo Crews, pues no... A mí no me parece... Pues, no me parece bien. Y de paso, o sea, todos sabemos que dentro de unos meses le van a quitar el nombre o el apellido.
Siempre es así. Lo mismo.
Dios, o sea, entonces ya vamos a ahorrarnos tiempo y vamos a poner Polo o Cruz de una buena vez, pues, pero pues, sí, ellos siempre acostumbran a hacer esto de los nombres al así.
Algo que me comentaba Walter, que fue una buena idea, es que a veces no, en este podcast no se acostumbra a revelar los secretos del wrestling, ¿no? Pero hemos encontrado el modo en el que en el que decidieron ponerle a Polo Cruz a UGA Nation. Y después, si ustedes van a esta página, wrestlingname.com, uno ingresa su nombre real y acá esta máquina, ¿no? Este sistema mágico te da un nombre de luchador. Vamos a probar pues con nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, aquí a Alessandro Leonardo. Vamos a ver qué nombre me sale. Mi nombre de luchador es Ringo Spartan.
Ah, medio pelo. No.
Puede ser, ¿no? Vamos a poner Fede Fromhell porque es obviamente tu nombre real. Vamos a ver qué obviamente dice aquí. Dice Chic Fury.
Oh.
No está mal, ¿no? Es Chic, pero no es como el Iron Chic, es la I primero y la E después.
Vamos no a ver. Sé, no.
Es una combinación de Chic con Nick Fury de los Vengadores.
Walter Rosales. Oh. Mira esto. Dice Voracious Felín. Como felino. O sea, es como un felino voraz.
Ese es mi apellido. Yo soy apellido felino. No sé. Pero entonces tenemos a un jeque. Al olvidado de los Beatles espartano. Y a un felino voraz.
No está mal. Este es un sistema.
Somos un trío, claro, podemos competir con los Hell Brothers.
Y mira esto, tengo esta versión de la página, que si pones wrestlingname.com/lucha-libre, lo sacas en español para la lucha mexicana. Vamos a probar nuevamente. Ajá. Entonces los nombres. Alessandro Leonardo sale Lleno Piedra. Lleno Piedra. No entiendo
lleno
eso.
Lleno Piedra.
Fede Fromhell. Esto no funciona, también sale Lleno Piedra, ¿no? Esto está mal. Vamos a actualizar la página. A ver. Todos somos Lleno Piedra. Walter Rosales.
Me decepcionó.
Bueno. Sí. También bueno, Lleno Piedra.
Yo tengo la solución.
Le ponemos un número solución, al final.
Claro, porque tú vas a ser Lleno Piedra 1, Fede va a ser Lleno Piedra 2, y yo voy a ser Lleno Piedra 3.
Me gusta, ya, esto sí me gusta. Ahora sí estamos listos para los Hell Brothers.
Exactamente.
Me ha decepcionado la página de lucha libre, yo esperaba sacar algo gracioso, pero creo que es suficiente con la otra, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues este experimento ha sido lo último de esta edición del podcast. Vamos a ver qué sucede con Apollo Crews, si se pone over el nombre, seguramente sí. Y quiero agradecerle a Fede y a Walter por estar aquí en esta larga edición del podcast, hablando de Lucha Underground y mucho más. Gracias, Fede.
Bueno, gracias a vos. Fue un gusto, como siempre. No pensé que se iba a alargar tanto, así que buenísimo, porque pensé que no nos iba a dar para para discutir tanto, pero bueno, tener a otro compañero también le agrega un montón. Nos divertimos pila, yo por lo menos me divertí un montón. Espero que la gente que lo escuche también. Así que bueno, saludo para vos, un saludo para Walter también.
Queda entonces también agradecer a Walter Rosales. Walter, muchas gracias de nuevo.
A ti y a Fede también por la conversación. Espero que la gente se divierta. Se divierte al menos la mitad de lo que nosotros nos divertimos, entonces vale la pena. Y nada, o sea, esperemos entonces vernos en los próximos programas. Y nada, saludos a ustedes y a los que nos escuchan.
Sí, les cuento, ahora que están aquí los dos, antes de despedirnos, los planes, porque tenemos un plan especial para el fin de semana de SummerSlam, porque como saben, hay un show la noche anterior que es NXT TakeOver Brooklyn, y queremos cubrir ambos shows inmediatamente después de que se realicen. Así que después de la primera noche de TakeOver, estará Walter hablando en el podcast, y la siguiente de SummerSlam estará Fede, así que tendremos bastante contenido en el podcast ese fin de semana. Y seguramente será divertido.
Genial.
¿Tú sabes qué pasa allí de raro? Que yo voy a estar en el evento de Kevin Owens y Fede va a estar en el evento del Undertaker. Entonces, intercambiamos ídolos allí.
Va. va a estar interesante.
Eso mismo. Entonces, nos vemos después. Cuídense.
Chao.
Muy entretenida edición del podcast, esta vez con Fede Fromgel y Walter Rosales. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromgel. Pueden seguir a Walter en Twitter en @WalterRosales2 en romanos. Pueden seguirme a mí en @URL54. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Estamos también en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Búsquenos en iVoox, en iTunes, por supuesto. Suscríbanse si así lo desean. Y como hemos mencionado durante el programa, este fin de semana, este domingo, es Triple Manía 23. Estaremos hablando sobre este tema, revisando el show. Así que les recomiendo verlo. Por otro lado, también se está realizando en estas semanas el G1 Climax 25. Hay combates muy buenos. Kota Ibushi está haciendo un grandísimo G1. Hablaremos, por supuesto, del show de la final cuando llegue el momento. Y también ese gran fin de semana de SummerSlam con 2 episodios del podcast, así que estén atentos a todo lo que trae el programa. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.